Estamos de nuevo en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Estamos analizando valores con David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Teníamos pendientes un par de títulos, David, de un oyente anterior que nos había preguntado por varias compañías que tenía en cartera y estaba pensando en deshacer posiciones en alguna de ellas porque las tiene con buenas ganancias. Hemos analizado KKR, las otras dos empresas serían Netflix y Affirm. No sé si nos está escuchando David en estos instantes. David, vamos a ir con Netflix, si le parece, y Affirm, que eran las dos compañías que tenemos en el punto de mira a partir de ahora. Voy a aprovechar también para recordarles a nuestros oyentes cuáles son las formas, las vías que tienen para intervenir con nosotros en directo en el programa, para plantear dudas de inversión, en este caso a David Galán. A través de notas de audio nos pueden enviar esas preguntas en el 687-050-600, nos pueden escribir a oyentes@capitalradio.es, pueden llamarnos al 91-283-3333. David, los dos valores pendientes, Netflix y Affirm, pensando en deshacer posiciones porque las tiene nuestro oyente con ganancias.
Vale, empezamos con la compañía de streaming, Netflix, que bueno, lo ha hecho muy bien, ¿no? Es un título que está en tendencia alcista, sin ninguna señal de cambio de tendencia, un valor fortísimo, de los valores que ha liderado las últimas subidas en Wall Street. Es verdad que lo pasó muy mal en el 22. Recuerdo pues leer, ¿no?, sesudos análisis de que todo el mundo se iba a dar de baja y que estaba acabada Netflix a $170. Y bueno, pues ahora viene de $900, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el relato, con lo que te cuentan, ¿no? Esto está acabado. No, hay que ir a los números siempre y luego mantener un poco la cordura, el sentido común, la tranquilidad, dentro que no sabe lo que va a pasar, pero bueno, esta es el líder de streaming. Es verdad que pasó un bache porque tuvo que cambiar un poco el modelo de negocio y meter publicidad para cuentas más baratas, y porque estaba perdiendo, estaba decreciendo en un trimestre, pero en general se estaba estancando un poco el crecimiento, ¿no?, de usuarios. Y ha sido un pelotazo, la verdad. De hecho, la han copiado todas las... Es la líder y de hecho está liderando, las demás le copian, ¿no?, porque el resto de compañías de streaming han empezado a meter también la publicidad. Una compañía con ventajas competitivas, con bastante tecnología, y tiene un primer soporte en $759, por ahí pasa la media 200. Luego tendría también los $587 o niveles de $542, y como resistencia los $941. Aquí el único problema sería un tema de valoración, porque es verdad que ha subido ahora últimamente más rápido el precio que el beneficio de la compañía. Eso que el beneficio está creciendo mucho, pero claro, es que aquí el precio se ha pegado un rally. Seguramente exageró mucho en la caída y no sé si ahora estará exagerando un poco en la subida. Quizá le vendría bien un descanso, una consolidación, pero es uno de esos valores interesantes a vigilar tras descansos o correcciones, que está en tendencia alcista, que no tiene ninguna señal de giro, que puede seguir subiendo perfectamente. Y ya digo, el único riesgo es que empieza a incorporar ya en el precio unos cuantos años de crecimiento, ¿no? No sé si andará ya per 45, 46, 50, por ahí debe de andar, ¿no? Es un per exigente, pero bueno, una compañía que está creciendo mucho, que ha dado en el clavo con ese nuevo modelo de suscripción más barata con publicidad, y que de momento a nivel del precio, que creo que era lo que el oyente quería, ¿no?, niveles de soporte y tal, porque la tiene comprada.
Sí.
De momento, valor fuerte, sin ninguna señal de deterioro y con primer soporte en la media ascendente. Las últimas veces que ha ido a la media ha reaccionado bien desde ahí. Ahora, como se ha vuelto a alejar de la media, probablemente si llega a la media, al menos en primera instancia, intentaría reaccionar probablemente. Y luego Affirm. Bueno, esta es una compañía que también lo viene haciendo bien últimamente, pero esta sí que tiene resistencias pendientes, ¿no? Una sería la zona de, creo que serían 80 y... Sí, zona de $83, un poco por encima de 83. Y luego ya los máximos de la historia, que fueron a finales del 21. Esta fue una de las muchas compañías que a finales del 21 se desplomó de manera inmisericordia en Wall Street, donde las compañías de crecimiento vivieron un cataclismo tremendo, y ahí pues tiene resistencia en los máximos que marcó en la zona de $176.65. $176.65. Desde ahí hundimiento, le costó mucho reaccionar al alza, hizo un primer intento con apoyo en la media, luego volvió a corregir durante una buena temporada y ahora ha vuelto a romper la media, con además la rompió con un hueco, que eso siempre es positivo, indica posibilidad de continuidad, y desde ahí pues ha seguido con la subida, ¿no? Ahora pues también tiene cierto riesgo de que pueda consolidar algo más de tiempo, pero tiene la media en fase ascendente como nivel de soporte a vigilar y luego niveles FIBO del último tramo de subida. El 61.8 pasaría por $41 y el primer FIBO por 53.80. Claro, aquí no se puede descartar que pueda venir una corrección a niveles FIBO, pero de momento es verdad que está en tendencia alcista también, aunque si hablando de largo plazo, pues quizá da más seguridad a KKR o Netflix que no esta compañía, que es más volátil y tiene más resistencias a superar por el camino, ¿no? De hecho, si midiéramos toda la caída, el rebote ha estado muy bien, pero el rebote simplemente ha sido al primer nivel FIBO de toda la caída. Entonces tenía muchos obstáculos en esa hipotética recuperación que parece estar en ella y ha hecho buena parte de recuperación, ha rebotado bien, pero en esa recuperación tenía muchos niveles de resistencia a superar y de momento lo que ha hecho es rebotar un poquito más allá del primer nivel FIBO de toda la caída. Mucho más potente o la estructura mucho más alcista en los otros dos casos.
Vamos a escuchar más mensajes. Esta nota de audio de otro de nuestros oyentes.
Buenas tardes, David. Quería preguntarte por Repsol. ¿Qué perspectiva le ves? Hoy ha recortado un poquito, aunque el precio del petróleo ha subido. Bueno, pues al final no sabe uno muy bien si la correlación es directa. Parece que no. Bueno, en fin, dame tu opinión. Muchas gracias.
Opinión sobre Repsol, David.
Bueno, hay una correlación bastante grande, ¿no? Se podría calcular a nivel matemático y, hombre, no es uno, pero es una buena correlación la que tienen las petroleras con el precio del petróleo. Luego, dentro de las petroleras, pues las hay que son más flojas, que están peor gestionadas. Yo que sé, la colombiana, por ejemplo, Ecopetrol, pues de las peores. Y luego otras que son un poco más fuertes, ¿no? Quizá, creo que era Eni, dentro de las europeas, al menos hace tiempo me la había mirado, era de las más fuertes. Sí, sigue siendo de las más fuertes Eni. Y Repsol, pues bueno, le está costando un poquito más, pero ha mejorado al romper la directriz bajista de corto plazo. Entonces, a corto plazo ha dado ya un primer síntoma de mejoría. Todo empezó con una pauta de martillo en mínimos, que es esta que señalo aquí. Y bueno, pues ha servido para un rebote. Ha roto una primera resistencia, pero claro, tiene bastantes resistencias a superar por el camino. La siguiente, por ejemplo, es la media 200, que pasa por 12.25, está en fase descendente. Luego también tendría resistencia en los 12.47.5, en los 12.91, en los 14.83 o en los 15.67. Al final lo que pasa en una sesión particular es casi anecdótico. Aquí lo que deberíamos, o al menos yo intento, es intentar capturar grandes tendencias durante unos años, ¿no? Cuando sale bien, pues mantienes durante años y cuando sale mal, pues cortas la pérdida o vendes cuando después de ganar, pues ves riesgo de caídas por un doble techo o lo que sea, ¿no? Y intentar no predecir nada. Eso siempre es lo que repito y creo que ese mensaje es el que hay que hacer mucho hincapié porque creo que desgraciadamente la mayoría de inversores no operan siguiendo un método basado en reglas de entrada y salida, sino que intentan un poco pronosticar a ver qué puede hacer el valor, qué pinta tiene y todo eso, ¿no? Y hay que intentar dar un pasito más. Dicho esto, bueno, algo ha mejorado, siempre repito lo mismo, es una industria muy cíclica, dependiente de una materia prima. No es el típico valor que a mí me gusta de largo plazo. Eso no quita que no pueda triplicar, ¿eh? De hecho, lo ha hecho. Ha multiplicado por 3 desde el mínimo. Pero no es el típico valor que puedes estar a lo mejor 6, 7 años en una tendencia alcista con alguna corrección del 15, 20%, pero puedes encontrarte valores que suben durante 6, 7 años seguidos, ¿no? Aquí, dada la ciclicidad del negocio, es un poco más complicado, ¿no? Más o menos todas las petroleras danzan alrededor de lo que hace la materia prima. Así que, bueno, cierta mejora de corto plazo, pero todavía con muchos obstáculos por el camino y soporte clave, los mínimos de la pauta de martillo en 10.88 y luego, muy importantes, niveles FIBO de toda la caída, de toda la subida. Ha corregido un poco más del 38.2, pues el 61.8 pasaría por 8.50, sería un nivel muy importante, pero ya hablamos de largo plazo.
Vamos a ir con un correo electrónico. Pregunta Sergio por Micron. Dice, me gustaría conocer el análisis de don David de la empresa Micron. Compradas a $84 las tiene.
Bueno, aquí damos con una estructura interesante, ¿no? Que no siempre sucede así de encontrar una estructura clara. Este también es un valor que sufrió en el 22. se dio la vuelta a través de un rango lateral, de un rectángulo, que en su día comentamos, hubo suerte y lo cumplió, luego además subió bastante más, apoyándose en la media 200 un par de veces. Después, pues el precio se fue de madre, se alejó mucho de la media, que es un buen termómetro, pues aquí se fue pues muy lejos de la zona de la media, tenía que caer un 33% para volver a la media, y bueno, no solo cayó y regresó a la media, sino que la rompió. La media actúa de resistencia ahora mismo, ha chocado con ella cuatro veces y ahora mismo está otra vez en la media, es el quinto ataque a la media. Es verdad que cuantos más ataques hay a la zona de la media, más opciones de ruptura. Pero aquí confirmaría mejoría después de un pequeño doble suelo que hizo en la base de este rango, pues obviamente confirmaría mejoría si rompe el rango lateral por la parte de alta, ¿no? Si supera la resistencia. ¿Qué exactamente sería la resistencia en este caso? En los 114,51 dólares. 114,51 dólares, si supera ese nivel, mejoraría el gráfico. Y como zona de soporte clave, esa zona de soporte horizontal, pues estaría más o menos los 83,40. Es nivel clave de soporte, un poco por debajo de 84. Y perderlo, obviamente, sería extremadamente negativo, porque además activaría objetivo bajista. Entonces, bueno, a la espera de que rompa ese rango, lo que podemos hacer es medirlo y luego en el momento que se supere en uno de los extremos, podemos proyectar desde el punto de ruptura. No haría falta ni jugársela de adivinar a ver por dónde va a romper. No, cuando rompas, cuando puedes marcar la estructura. No hay muchas pistas ahora de qué es más probable, porque es verdad que la media baja y todavía no la ha superado. Entonces no hay muchas pistas de hacia dónde puede romper. Podría romper en cualquiera de las dos direcciones. Es verdad que el sector semiconductores viene de una consolidación larga. Entonces, bueno, hay opciones de que quizás sea un descanso para seguir subiendo, pero también podría acabar rompiendo por abajo. O sea que lo ideal aquí sería esperar a ver por dónde rompe y a partir de ahí ya marcar el objetivo por ruptura de ese rango lateral.
Vamos con más cuestiones. Vamos a escuchar este otro mensaje, esta nota de audio, David.
Hola, buenas tardes. Soy Jesús de Málaga. Quisiera conocer la opinión del analista sobre estas dos empresas, Accenture y Old Dominion Freight. En ambos casos sería para entrar. Muchos saludos y muchísimas gracias por todo.
Bueno, pues se está planteando entrar en estas dos compañías, la primera de las cuales es Accenture.
Bueno, Accenture lo está haciendo bien en el mercado de AT&T. De hecho, es de las que mejor lo está haciendo. En un sector que no ha brillado mucho, pero esta es de las que mejor ha aguantado. Tuvo también sus caídas, pero bueno, primero hizo un doble suelo en el 23, lo cumplió, luego tuvo una nueva caída. En este caso mejoró mucho a través de una divergencia alcista. El precio caía y en cambio el indicador en el MACD empezó a hacer mínimos crecientes y confirmó al romper la media. Ahora pues sería la media el primer nivel de soporte a vigilar, está ahí cerca de la media. Podemos marcar pues el riesgo de un doble techo si perdiera el mínimo entre máximos. Entonces, por un lado, tenemos la media 200 como soporte y, por otro lado, tendríamos también como soporte los 342,21 dólares, porque 341,58, porque si pierde ese nivel, activaría una figura de doble techo. Tenemos ya dos máximos en el mismo nivel y si pierde ese nivel entre máximos, activa la figura. David, ¿hay un doble techo en Accenture? No lo hay. Solo lo habría si pierde el mínimo entre máximos. Entonces, de momento está en tendencia alcista. Resistencia, además es una resistencia horizontal, ¿no? Esos máximos que acabo de comentar. 377,34 dólares. Y luego estarían estos máximos de 382,74. Y por último, los máximos de toda la historia, que ya tenemos que irnos a finales del 21, lleva más de tres años sin marcar máximos, en 401,85 dólares. Ojo, porque si supera esos máximos, todo apuntaría más subidas tras haber corregido al TIC a la zona 61,8 de toda la subida y justo ahí formar un doble suelo. Bueno, título interesante del sector, de bastante calidad, de momento en tendencia alcista y a vigilar ese primer soporte. Si lo perdiera, pues ya tendríamos un primer síntoma de debilidad y riesgo de caídas.
En el caso de
o
las...
dominio play, ¿no?
Exactamente, sí, también con la intención de tomar posiciones.
El sector no está ahora tan pujante porque descontó bastante crecimiento en el pasado y ahora pues está consolidando después de haberlo hecho muy, muy bien, ¿no? Claro, aquí el riesgo que habría es si pierde el mínimo creciente. Y pues ya hablo, ya no sería corto plazo, incluso sería corto medio o medio plazo directamente, que sería esta zona de 165. Este mínimo relevante, perderlo sería negativo, nos dejaría ahí un techo, soporte en 165.07. Y resistencia, tiene una resistencia intermedia en la media descendente, incluso también podríamos marcar resistencia a niveles fijos de lo que vaya bajando. Ahora mismo el 61.8 pasa por 208 y resistencia a máximos históricos recientes 232.98. Bueno, consolida, ¿no? Igual si aquí hace algún suelo sin perder el mínimo anterior, pues tendría algún chance de continuidad alcista y de que lo pueda seguir haciendo bien. Pero es un sector que ahora mismo no. Llevo ya un tiempo que no lo tengo como muy en la recámara, ¿no? Creía que había opciones de consolidación bastante importantes y creo que está en ello, ¿no? Son compañías que lo han hecho bastante bien, algunas son interesantes, pero parece que ahora están en esa fase típica de consolidación que quizá aún dure algún tiempo, ¿no? A la espera de que el precio, porque ahora está en un rango muy lateral, la media prácticamente plana, aunque por encima del precio. Claro, cuando encontramos, esto también sirve de tip, ¿no? De consejo. Cuando nos encontramos un título que durante un año, dos años, la media 200 está más o menos en la misma zona, que es el caso actual, y el precio va cruzando arriba y abajo la media, lo que nos dice es que está consolidando y que aquí no hay tendencia clara. Entonces yo normalmente me inclinaré a otros títulos, ¿no? A títulos y sectores donde sí que haya una tendencia clara o un timing de compra muy claro, ¿no? Entonces hay miles de valores cotizando en bolsa. Ya en los que compro y los que me dan señal de compra y donde se alinean los astros y cumplen todos mis requisitos, soy consciente que algunos me van a salir mal y que no sé si... O sea, no tengo una seguridad en absoluto. Como para encima, pues entrar en uno donde incluso no hay tendencia y el gráfico no me da ninguna pista, ¿no? Porque ahí entonces ya no voy a tener ninguna ventaja. Así que a la espera de que forme algún suelo o nos dé alguna pista y riesgo, ya digo, si pierde la zona $165.
Venga, vamos, si le parece, pues con un correo electrónico que nos envía Carlos y pregunta lo siguiente. Eli Lilly y Ulta Beauty, en ambos casos es para entrar. Si piensa que es buen momento ahora o no. ¿Cómo ve estos dos valores por técnico, Eli Lilly y Ulta Beauty?
Bueno, Eli Lilly, pues consolidando un poco después de subidas bestiales, porque este es un título que ha sido director, líder de las subidas durante estos últimos años, empujado por esos nuevos medicamentos contra la obesidad. Y ahora, pues como vemos, ha habido deterioro, porque primero perdió la zona de la media con un hueco, eso siempre marca cierto riesgo de consolidación o descanso, y además de perder la media, incluso perdió este mínimo anterior, el mínimo de agosto, de esa caída que hubo en agosto del año pasado. Había bastantes opciones de que más temprano que tarde tuviera una corrección a niveles FIBO y de momento pues ya la tenemos. Ha corregido de momento al primer nivel Fibonacci. No sé si será suficiente esto, pues claro, está una valoración exigente. Cualquier mala noticia te la manda al 50 FIBO, que es lo que ha pasado en Novo Nordisk, ¿no? Entonces, es una compañía que tiene muy buenas expectativas. Probablemente lo haga bien, porque no creo que sean infundadas. Probablemente va a crecer mucho en los próximos años. El PER está alto, pero es muy probable que vaya a bajar mucho en los próximos años por ese crecimiento del beneficio. Entonces, me parece una compañía muy interesante a largo plazo, pero a la espera de que termine esta consolidación y forme algún suelo o rompa alguna resistencia. Hombre, ya digo, lo ideal, pero claro, yo no. Una cosa es lo que a mí me gustaría para que fuera una entrada perfecta y otra lo que vaya a ocurrir. Lo ideal sería que corrigiera un poquito más para consolidar esa subida tan vertical a niveles FIBO, hubiera un poquito de miedo, se vaya al 50 FIBO, por ejemplo, ahí si hiciera algún suelo, pues sería, la verdad, un valor muy, muy interesante para tener en cuenta. Ahora mismo tendría resistencia en la media descendente, que pasa por $845, en los $846.46, en el hueco bajista que dejó en 902.09, en los $935.45 y en los máximos de la historia, $970.87. De los valores de más calidad del sector salud, pero claro, se puso en una valoración muy exigente y venía de mucha subida, pedía a gritos una consolidación y es lo que está haciendo ahora. Y Ulta Beauty,
sí,
viene de haber hecho una operación de trading, ¿no? Warren Buffett en Ulta Beauty. Me hace un poco de gracia a veces, ¿no? Pues yo creo que hay gente que se cree que Warren Buffett todas las operaciones que hace son tipo Coca-Cola y American Express. La verdad que son minorías, ¿no? Las posiciones, muchas de ellas no duran tanto, ¿no? Y este es un ejemplo porque creo que no duró un trimestre la compañía en cartera. Y bueno, pues es que no sé si la habrá hecho Warren Buffett o alguno de sus socios, ¿no? En Berkshire Hathaway. Es una compañía que lo está haciendo bien ahora a corto plazo. Vamos a ver qué vela deja hoy, porque la que estaría dejando ahora no sería muy halagüeña, sería de más a menos. Creo que subió en apertura por un precio subjetivo de una casa de análisis, que no hay que hacerles tampoco mucho caso a eso. Y ha chocado con zona entre 50 y 61.8 de la subida. Era probable un rebote, al romper la media sobre todo, pues era muy probable rebotar a niveles FIBO. Ha llegado ya entre el 50 y 61.8 y aquí vienen las turbulencias un poco. Esta zona no va a ser fácil. No va a ser fácil porque, claro, aquí ya es zona cercana al 61.8, entre el 50 y 61.8, y luego está el hueco bajista, este de aquí. Entonces ya digo, esta zona del 10%, pues solo es un 10% de rango, esta zona es complicada. Vamos a ver si hay fuerza para romperla. Pero es una zona donde ya, pues a lo mejor pueden aparecer cierta presión vendedora. Hoy lo han intentado en la apertura, llegar a zona 61.8 y, bueno, han fracasado un poquito, ¿no? Primer soporte es la media, pasa por 3.87, está empezando a subir, eso es una buena noticia. Niveles FIBO del rebote incluso, y luego estarían los 331.74 o los 318.17. Ópticamente da la impresión de que se puso bastante barata, ahí en las caídas cuando estaba 3.30, y bueno, pues ahora ya depende un poco de si va a crecer o no. Si es capaz de seguir creciendo, porque era una compañía que la verdad lo estaba haciendo espectacular, creciendo todos los años y muy bien, pues lo normal es que acabe incluso volviendo a máximos. Pero, ya digo, a nivel técnico tiene esta zona de resistencia y veremos si puede con ella. Luego estarían ya solo los máximos de la historia en 574,76 dólares, que si se superasen en algún momento pues sería muy positivo. De hecho, arrancaría un enorme objetivo alcista de largo plazo y estructura Fibonacci. Pero vamos, de momento, rebote a niveles FIBO de la caída. Y ya estaría, ¿no?
Sí, y vamos ahora con, creo que va a ser el último valor de esta tarde. Sería este por el que nos pregunta este oyente.
Hola, muy buenas tardes. Me gustaría que me analizaran la empresa italiana Tecnogym. La compré a 10.20 y parece que está en un lateral. A ver qué dice el experto, por favor. Gracias.
Tecnogym, la compañía italiana de efecto que fabrica equipos para fitness. A 10.20 la posición que tiene nuestro oyente en este valor. David.
Sí, fabrica componentes para gimnasios, también para particulares de gama media-alta y también tiene softwares para gimnasios. Es una compañía pues interesante, lo ha hecho bastante bien, tuvo una caída dura, el propietario vendió ahí una parte ahí arriba, le ha costado volver a esa zona, la verdad le ha costado bastante, y bueno, por fin vuelve otra vez a esa zona, ¿no? Que es la zona clave de resistencia, de hecho es que prácticamente una resistencia horizontal, y vamos a ver si puede, es la zona de 11 euros, ¿no? Está ya muy cerquita aquí, claro, si el mercado no ayuda, le puede costar. Es verdad que si el mercado sigue subiendo, este es un valor que no tiene mal momentum, ¿no? Y podría acabar incluso rompiendo los máximos. Tiene un primer soporte en la media, pasa por 9.70. Soportes también en 9.69, en 9.12, en los 8.50, 8.55 para ser exactos, en los 8.175, que es verdad que ahí, que incluso podríamos marcar ahí una especie de pequeño doble suelo, que sería esto así, que estaría pendiente, de hecho, mediríamos y proyectaríamos desde el punto de ruptura. Nos sale ahí un objetivo pendiente en torno a los 11, que sería ir a la zona de máximos. Y luego estaría también nivel de soporte en los 6.65. Bueno, no tiene mal aspecto y también es normal que no se suba vertical, es que los precios no suben en línea recta. De hecho, hasta sería peligroso ver un valor que sube así todos los días, porque nuevamente se pondrá muy caro y además en algún momento luego tendrá una corrección también fuerte. A mí me gusta cuando los valores pues lo que hacen es subir con mínimos y máximos crecientes y van haciendo esos mínimos crecientes. Para que haya un mínimo creciente tiene que haber una corrección, para que se genere un soporte tiene que haber una caída. Entonces, no es malo que en ese proceso de subida se vayan haciendo esos valles. Lo importante es que cada valle sea creciente respecto al anterior. Entonces, de momento tiene buen aspecto Tecnogym y uno de esos valores alcistas de la bolsa italiana y de momento sin ninguna señal de cambio de tendencia. De bastante calidad, además.
Pues con este análisis nos quedamos de esta compañía italiana. David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Ha sido un placer, como siempre. Hablamos la próxima semana, el próximo martes. Buena semana, buenas tardes.
Un placer, muy buena semana y muy buenas inversiones.